Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 2. Como comentamos la semana pasada, el tema se divide en 4 capítulos y empezamos la semana pasada por el capítulo 4, el derecho de los servicios públicos sociales. En esta tutoría lo que hicimos fue ver una introducción con los antecedentes históricos de lo que era seguridad social, ¿vale? Y más allá de los pilares sobre los que se asienta nuestra ley de seguridad social, los regímenes que lo integran, las modalidades de protección, ¿vale? Y las contingencias protegidas. También avanzamos con el tema, con la lección 2, hablando del derecho internacional de la seguridad social, y nos quedamos en nuestro en el apartado número 4. Os doy tiempo para que podáis acceder a la página número 344. Y lo que vamos a ver a continuación es el punto 4. Vamos a hablar de lo que es el derecho interno español o derecho migratorio. Y vamos a ver dos puntos. El punto 4.1, y vamos a hablar del derecho a la seguridad social de los extranjeros no comunitarios, ¿de acuerdo? ¿Y qué explicar? Pues bueno, que para entender ese derecho interno a la española o derecho migratorio, el derecho a la seguridad social de los extranjeros no comunitarios, hay que partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sobre todo, vamos a recurrir al artículo 13 de la Constitución, Española, para poder analizarlo. Pero para comprenderlo y entenderlo, es preciso que tengamos y prestemos atención a dos premisas básicas. Tenemos que saber que es un derecho, que este derecho interno español o derecho migratorio, es un derecho de configuración legal, es decir, que el legislador puede exigir a los extranjeros, por ejemplo, la residencia como un presupuesto para poder ser titular y poder ejercer el derecho. ¿De acuerdo? Y la segunda premisa es que el derecho interno español o el derecho migratorio se tiene que interpretar de conformidad con lo que hayan dispuesto los tratados y los convenios internacionales. Este derecho interno español o derecho migratorio, hay una clasificación de los derechos y libertades de los extranjeros no comunitarios. Es decir, que pertenecen a la persona como persona, no tiene nada que ver que sea ciudadano, ¿no? Son derechos cuya titularidad se les reconoce directamente, porque hemos dicho que pertenecen a la persona. Son derechos de los que son titulares según lo establecido la configuración legal, y las normas constitucionales en cuenta con la Declaración de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales. Dicho esto, hablando de esta clasificación, vemos que según el artículo 7 de la Ley General de Seguridad Social, tenemos que distinguir dentro de este derecho interno español o derecho migratorio, vamos a distinguir entre los extranjeros no comunitarios que sean beneficiarios de las prestaciones de modalidad contributiva, es decir, que van a tener derecho a estas prestaciones, los extranjeros no comunitarios que hayan cotizado lo suficiente para poder optar a estas prestaciones, a las que ofrece la seguridad social. Y luego también la otra parte que tenemos que distinguir son los extranjeros no comunitarios que también pueden ser beneficiarios de las prestaciones de modalidad no contributiva. ¿Es una modalidad no contributiva? Vamos a hablar de modalidad no contributiva para aquellos extranjeros no comunitarios que no hayan cotizado lo suficiente o que no hayan cotizado nunca, ¿vale? Las cotizaciones se hacen, como sabéis, a través de las aportaciones que hacen los trabajadores cuando están en la seguridad social y también los empresarios. ¿De acuerdo? Entramos al punto de que vamos a ver los extranjeros no comunitarios beneficiarios de las prestaciones de modalidad contributiva, ¿vale? Que han cotizado lo suficiente. ¿Quiénes van a ser beneficiarios de las prestaciones contributivas? Pues dice la ley que van a ser los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España. ¿Y qué quiere decir esto? que se encuentre legalmente en España. Simplemente que este extranjero no comunitario haya obtenido la autorización y el visado de residencia y trabajo por cuenta ajena. Tienen que haber entrado también en el territorio español, tienen que estar afiliados, dados de alta, y también tienen que haber cotizado en el sistema de seguridad social. Siempre estamos hablando que ejerzan su actividad en el territorio nacional. En el artículo 14, en el apartado primero, según la Ley Orgánica 4 del 2000, el 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España, es integración social, nos dice este artículo que los extranjeros residentes van a tener los mismos derechos de acceso a las prestaciones y servicios de la seguridad social y en las mismas condiciones que los españoles. ¿De acuerdo? Este es el primer punto de las prestaciones de la, los beneficiarios de las prestaciones contributivas de los españoles, de los extranjeros que residan y se encuentren legalmente en España, pero vamos a tener ahora otros trabajadores también en cuenta. Hay otros trabajadores extranjeros en situación irregular. Es decir, son trabajadores que carecen de autorización de residencia temporal y también carecen de autorización de trabajo por cuenta ajena. ¿Qué prestaciones van a tener esos trabajadores en situación irregular? Pues nos dice la ley que no van a poder tener, no podrán obtener la prestación por desempleo. Y con respecto a las contingencias profesionales, que son los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional, es decir, que si sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y es de un país que ha firmado y ratificado el convenio número 19 de la Organización Internacional del Trabajo, al trabajador extranjero en situación irregular se le va a considerar el alta de pleno derecho. Es decir, que van a tener derecho a las prestaciones asistenciales establecidas por las comunidades autónomas y de los servicios sociales, asistencia sanitaria, subsidio por incapacidad temporal y derecho a una prestación siempre que su accidente haya provocado una incapacidad permanente absoluta. ¿Qué pasa con las contingencias comunes? Es decir, cuando el trabajador extranjero en situación irregular sufra un accidente que no se elabora y una enfermedad común con los extranjeros, que precisando de esta autorización administrativa previa para trabajar desempeñen una actividad en España careciendo de dicha autorización, pues no van a estar incluidos en el sistema de la seguridad social. Eso sí, sin perjuicio de que puedan considerarse incluidos a efectos de la obtención de determinadas prestaciones de acuerdo con lo establecido en la ley. Hemos hablado de los extranjeros no comunitarios beneficiarios de las prestaciones de modalidad no contributiva, ¿vale? En los que están en situación legal y los que están en situación irregular. Y ahora vamos a hablar del punto 4.1.2 de los extranjeros no comunitarios beneficiarios de las prestaciones de modalidad no contributiva. Es decir, son extranjeros que no han cotizado nunca o han cotizado de manera independiente, ¿de acuerdo? De manera insuficiente. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Pues los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España van a tener derecho de acceso a las prestaciones y a los servicios de la seguridad social en las mismas condiciones que los españoles, incluidas las no contributivas. ¿De acuerdo? Pero tienen, repito, que residir y se tienen que encontrar legalmente en España. ¿Qué requisitos tienen que reunir para poder ser beneficiario de estas prestaciones de modalidad no contributiva? Pues el legislador indica que tienen que tener unos periodos de residencia legal, ¿vale? Eso sí, especifica que pueden ser causados en cualesquiera de todos los Estados miembros y no solamente en España. Pensiones no contributivas son a las que pueden tener derecho. Y necesitan una residencia. Y esta residencia tiene que ser, esto es pregunta de examen, de larga duración. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, para poder optar a una pensión de invalidez no contributiva, te piden de residencia de larga duración 5 años. Pero hay un periodo de tiempo, es decir, en los cuales 2 años de estos 5 tienen que ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión, en el caso de la pensión de invalidez no contributiva. ¿De acuerdo? 5 años, repito, de residencia de larga duración, 5 años. De esos 5 años, 2 tienen que ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión. Y hay otra residencia de larga duración, pero es cuando los extranjeros no comunitarios, beneficiarios de las prestaciones de modalidad no contributiva, quieran optar a una pensión de jubilación no contributiva. Entonces, aquí, en la residencia de larga duración, son 10 años. Y tienen que ser entre la edad de los 16 años y la edad cuando del devengo de la pensión. Por ejemplo, en el caso de la pensión de jubilación no contributiva, así como para poder causar derecho a las prestaciones familiares, que ya hablaremos más tarde. ¿De acuerdo? Este es el... Se ha ido la pantalla. Vale. Este es el primer punto que hemos visto con respecto al derecho interno español o derecho migratorio todo. Y ahora vamos, el derecho a la seguridad social de los extranjeros no comunitarios. Ahora vamos a ir al punto 412, que vamos a hablar, del 4.2, que vamos a hablar de las prestaciones sociales a favor de los españoles residentes en el extranjero y de los españoles retornados. ¿Vale? Estamos en otro punto. Vamos a pensar y vamos a hablar del artículo 42 de la Constitución Española, que nos dice que el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y va a orientar su política hacia su retorno. ¿De acuerdo? También tenemos que tener en cuenta la ley 40, bienvenida Mónica Disney. Repito, vamos a tener, como estamos hablando de las prestaciones sociales a favor, vamos a hablar de las prestaciones sociales, estamos en el capítulo, en la lección segunda, en el derecho internacional de la seguridad social, estamos hablando ahora del último punto de las prestaciones sociales a favor de los españoles residentes en el extranjero y de los españoles retornados. Y el artículo 42 de la Constitución Española nos dice que el Estado, repito, va a velar especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Sin embargo, la Ley 40 del 2006, del 14 de diciembre, del Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior, es el marco básico que va a establecer la política integral de migración y de retorno. Y lo que pretende es salvaguardar los derechos económicos y sociales de los ciudadanos españoles que residen en el exterior y también va a facilitar la integración social y laboral de los españoles retornados. Por ejemplo, las prestaciones sociales para los españoles residentes en el extranjero. Tenemos que tener en cuenta el Real Decreto 8 del 2008 del 11 de enero. ¿Cuál es la finalidad de este reglamento? ¿Vale? Pues este reglamento lo que pretende es establecer un mecanismo de protección que va a garantizar el derecho a percibir una prestación, siempre esa prestación va a ser por razón de necesidad. ¿A quiénes? Pues a los españoles que residan en el exterior y que, habiéndose trasladado al exterior por razones laborales, económicas o cualesquiera otras, y habiendo cumplido 65 años de edad, o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de recursos suficientes para poder cumplir sus necesidades. ¿Vale? Esa es la finalidad de este Real Decreto 8 de 2008 del 11 de enero. Y el importe va a estar determinado por cada uno de los países de forma objetiva y van a tomar como referencia la realidad socioeconómica del país de residencia. La Ley 40 del 2006 nos habla de la prestación por razón de necesidad. ¿Y cuáles son estas? Pues los beneficiarios son los españoles de origen que hayan nacido en territorio nacional pero que tuvieron que salir del país y establecieron su residencia en el extranjero. Mientras que los españoles de origen no nacidos en España también pueden ser beneficiarios, pero tienen que acreditar un periodo de residencia en nuestro país de 10 años, previo siempre a la presentación de la solicitud de la prestación y siempre que ostenten durante todo este periodo la nacionalidad española. ¿De acuerdo? Vale. Beneficiarios de las prestaciones por razón de necesidad son los españoles de origen que hayan nacido en territorio nacional y que salieron del país y establecieron su residencia en el extranjero, y también los españoles de origen no nacidos en España, pero que acrediten un periodo de residencia de 10 años. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los españoles residentes en el extranjero, ¿vale?, para poder optar y ser beneficiarios de las prestaciones por razón de necesidad? Pues tienen que haber cumplido los 65 años de edad en la fecha de la solicitud de la prestación económica, tanto por ancianidad o prestación económica por incapacidad, ser mayor de 16, menor de 65 años en situación de incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo a la fecha de la solicitud. Tienen que residir también legal y efectivamente en aquellos países donde la precariedad del sistema de protección social pueda justificar este estado de necesidad. ¿De acuerdo? Y también, otro de los requisitos es que no tienen que pertenecer a institutos, ni comunidades, ni órdenes, ni organizaciones que por sus reglas o estatutos estén obligados a prestarles asistencia, ¿vale? Pensad que cualquier español residente del extranjero que pertenezca a un instituto esté obligado a prestarles asistencia, pues este español residente del extranjero pues no podrá optar a ser beneficiario de las prestaciones por razón de necesidad. Y también tienen que carecer de rentas o de ingresos suficientes que acrediten este estado de necesidad. Tampoco pueden poseer bienes inmuebles o inmuebles con un valor patrimonial superior a la cuantía anual de la base cálculo correspondiente al país de residencia. Y, por supuesto, no tienen que haber donado bienes en los 5 años anteriores a la solicitud de esta prestación económica por razones de necesidad. Bien, hemos visto los requisitos que tienen que cumplir, ¿vale?, los españoles residentes en el extranjero para poder optar a las prestaciones sociales, y vamos a ver qué procedimiento, cómo el procedimiento de solicitud. Pues se tiene que presentar esa solicitud de la prestación económica por razón de necesidad de la Consejería de Empleo y Seguridad Social, de las embajadas, o también se puede presentar en los consulados o en las secciones consulares de las embajadas. Una vez transcurra el plazo, que tiene que ser máximo de 6 meses, si por casualidad esta consejería no ha notificado la resolución expresa, pues podrá entenderse desestimada por silencio negativo. El órgano competente para el reconocimiento y el pago de las prestaciones económicas es la Dirección General de Migraciones, y el recurso que tenemos que presentar, si se encuentra desestimada, es el recurso de alzada, y lo tendremos que presentar ante la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. La prestación por razón de necesidad, ¿qué es lo que engloba? Pues la prestación económica por ancianidad, prestación económica por incapacidad y la asistencia sanitaria. Hemos visto el punto número 1, las prestaciones sociales para los españoles residentes en extranjero, y hay una prestación social también para los españoles de origen retornado. También en el Real Decreto 8 del 2008, del 11 de enero, se regula estas prestaciones sociales. ¿Cuál es la finalidad de este Real Decreto 8 del 2008, del 11 de enero? Pues regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados. Es una pensión asistencial por ancianidad y también la asistencia sanitaria. ¿Quiénes son los beneficiarios de esa pensión asistencial por ancianidad? Pues son los españoles de origen nacidos en territorio nacional. Son españoles de origen no nacidos en España, pero que acrediten un periodo de residencia en nuestro país de 8 años, ¿vale? Está para la pensión asistencial por ancianidad, previo a la presentación de la solicitud. Y siempre que ostenten durante todo ese periodo la nacionalidad española. ¿Cómo se solicita esa pensión asistencial por ancianidad? Pues se va a presentar en la Dirección General de Migraciones y también en cualesquiera de los registros oficina del órgano competente para la instrucción, reconocimiento y pago de esa pensión asistencial. Y la cuantía va a ser la que se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva del sistema de seguridad social. Y con respecto a la asistencia sanitaria, ¿vale? Que es otra prestación social para los españoles de origen retornado, la asistencia sanitaria para ser beneficiarios, pues serán los españoles de origen residentes en el exterior que retornen a España y también los pensionistas españoles de origen residentes en el exterior en sus desplazamientos temporales a nuestro país. ¿Cómo se va a justificar la condición de retornado? Pues tiene que haber una baja consular en el país de residencia y un certificado de empadronamiento en el municipio donde se haya fijado su residencia en nuestro país. ¿Y quién va a dar el reconocimiento? Pues va a ser el IMSS, el que expida el documento acreditativo de este derecho. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No tiene ninguna duda? ¿Mónica? ¿No? Pues, nada, ahora vamos a pasar. Sabemos que el libro es muy extenso. Yo siempre os recomendaré que veáis y que profundicéis en el manual recomendado por el equipo docente. Es la edición quinta, algunas cosas sí que las he modificado porque como estamos en el 2024 sí que ha habido algunos cambios, pero bueno, yo imagino que siempre os van a examinar con lo establecido en los manuales. Y ahora sí, vamos a pasar a la lección tercera dentro del capítulo del Derecho Constitucional de la Seguridad Social. ¿Vale? ¿Y qué vamos a ver en esta lección? Pues vamos a ver una introducción, lo que es la seguridad social como un principio rector de la política social y económica, y vamos a ver también cómo se distribuye constitucionalmente las competencias sobre seguridad social entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Vale? Pues al lío, vamos. En primer lugar, derecho constitucional de la seguridad social. Vamos a ver. ¿En qué artículos está recogido dentro de nuestra Constitución este derecho constitucional a la seguridad social? Y vamos a ver que la seguridad social es un principio rector de la política social y económica en nuestra Constitución de 1978. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los preceptos de la seguridad social contenidos en nuestra Constitución están dentro del título 1 del capítulo 3. Es decir, que si vosotros vais a la Constitución y miráis el capítulo 3, vais a ver que todos los preceptos de la seguridad social están allá. Todos excepto el artículo 25 de la Constitución española. ¿Vale? En su apartado 2 también reconoce el derecho a la seguridad social del condenado a pena a prisión. ¿Vale? Y al condenado a pena de prisión le confiere todos los beneficios correspondientes de la seguridad social. ¿De acuerdo? Como estamos hablando de seguridad social, vamos a ver qué prestaciones conforman la acción protectora de todo el sistema de seguridad social. Hay prestaciones que están recogidas en nuestra Constitución. ¿Y en qué artículos están? Por ejemplo, si vamos al artículo 41, vemos que es el derecho a la seguridad social, son las prestaciones económicas. Si vemos el artículo 43, vemos el derecho a la protección de la salud, que son prestaciones sanitarias. Y si leemos el artículo 49 y el artículo 50, que son de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores, vemos que están reguladas las prestaciones de servicio social. Pues bien, en este capítulo, de forma muy resumida, vamos a ver el artículo 41, vamos a ver el artículo 43 y vamos a ver el artículo 49 y 50. ¿Vale? Repetimos, el artículo 41, derecho a la seguridad social, que son las prestaciones económicas. Pues el artículo 41, ¿qué nos dice? Pues que dice que los poderes públicos van a mantener un régimen público de seguridad social. ¿Para quién? Pues para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, y la asistencia y las prestaciones complementarias sean libres. Eso quiere decir que las prestaciones económicas que garantiza la seguridad social son, nos garantiza una seguridad social pública, una seguridad social mínima y una seguridad social obligatoria. Nuestro modelo de seguridad social es un modelo dual. ¿Qué quiere decir esto? Ese modelo dual tiene base profesional y contributivo, es decir, que este derecho a las prestaciones económicas pues, se podrá obtener, van a ser beneficiarios los trabajadores que hayan cotizado el tiempo suficiente para poder ser beneficiarios de estas prestaciones. El modelo es bismarckiano, porque si escucháis la tutoría pasada, vemos que fue nuestro ancestro, ¿vale? Y un modelo dual también es porque va a tener base universal, tanto constitutivo, es decir, que se podrán acceder a las prestaciones económicas los trabajadores que no hayan cotizado nunca o que lo hayan hecho por tiempo insuficiente y por lo tanto no puedan optar a esta prestación económica contributiva. ¿Vale? Por lo que nuestros niveles de protección, debido a este modelo dual, van a ser contributivo, no contributivo, y hay un nivel complementario en el artículo 41, que son las mejoras voluntarias. Es una protección adicional que van a tener los trabajadores y va a tener carácter voluntario. ¿De acuerdo? Dicho esto, vemos que el sistema nuestro de seguridad social descansa sobre unos principios muy importantes. ¿De acuerdo? Y esto es pregunta de examen. Los principios sobre los que descansa el sistema de seguridad social son tres. Uno es la ordenación pública del sistema. Otro principio es la universalidad de la cobertura. Y el tercer principio es la uniformidad de la prestación. ¿Qué quiere decir esto? Pues si hablamos del primer principio, la ordenación pública del sistema, quiere decir que la seguridad social es función esencial de un Estado social y democrático de derecho, ¿vale? La ordenación normativa va a ser pública, la gestión de todas estas prestaciones económicas las va a realizar la administración pública y va a estar financiado con cargo siempre a fondos públicos. Eso es lo que quiere decir que la ordenación es pública con respecto al sistema de seguridad social. El segundo principio, cuando hablamos de la universalidad de la cobertura, es que la idea es que todos los ciudadanos acaben siendo beneficiarios de la asistencia y prestaciones del sistema de seguridad social a través de la modalidad contributiva y de la modalidad no contributiva. Pero en la actualidad es simplemente un deseo y no aparece plasmado en nuestra normativa legal. ¿Por qué? Porque cuando la seguridad social despliega su protección, no se basa en la protección frente a la pobreza, sino lo que hace es compensarnos frente a un daño que hayamos tenido, ¿vale? Un exceso de gasto o un defecto de ingreso, ¿vale? Hemos tenido un daño, no tenemos ingreso y tenemos un gasto excesivo que no podemos llegar a cumplir. ¿De acuerdo? Esto es el principio de la universalidad de la cobertura. Es decir, la idea es que todo el mundo, todos los ciudadanos, acabemos siendo beneficiarios de la asistencia y de las prestaciones del sistema a través de la contributiva y no contributiva, pero es, repito, un deseo, ¿vale? Ya que no se basa en la protección frente a la pobreza, sino en la compensación, frente a un daño, ¿vale? El tercer principio del que vamos a hablar ahora, sobre los que descansa el sistema de seguridad social, es la uniformidad de la prestación, ya que hay una tendencia a que todos los ciudadanos estén protegidos contra los mismos riesgos con la misma intensidad ante situaciones de necesidad. ¿De acuerdo? Pues bueno, recomendamos que profundicéis en el manual de la asignatura. Vamos a pasar ahora al otro punto que hemos hablado al principio. Vamos a hablar ahora del artículo 43 de la Constitución Española. Derecho a la protección de la salud. Aquí vamos a hablar de las prestaciones sanitarias, ¿vale? Las prestaciones sanitarias, si hablamos del modelo beneficiano, es universalista para todos los ciudadanos a través del Sistema Nacional de Salud. Vemos que se va produciendo una independencia y un desgajamiento de lo que es toda la asistencia sanitaria respecto de la seguridad social, ¿vale? Antes estaba incluida y se va produciendo esa independencia. ¿Por qué? Tanto por la Constitución Española, porque surgen las leyes generales de sanidad, la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, tanto por parte de la Administración como por su financiación, se va produciendo ese desgajamiento, ¿vale? Y la relación que realmente existe entre la asistencia sanitaria y la seguridad social es que hay una asistencia sanitaria dentro de lo que es la acción protectora del sistema de la seguridad social prestada, en parte por las mutuas de accidentes de trabajo y también de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? Sí, os diré que hay en este libro, hay un capítulo destinado a las prestaciones sanitarias, todo lo que tenga que ver con el Sistema Nacional de Salud, que lo veremos en otro capítulo. ¿De acuerdo? Estamos en el capítulo 4, os sitúo en este capítulo. Vamos haciendo un breve resumen de lo que son las prestaciones económicas, las prestaciones sanitarias. Y ahora vamos a ver las prestaciones, ¿vale? Para las personas con discapacidad y las personas mayores, ¿vale? Las prestaciones de servicios sociales. Y están recogidas tanto en el artículo 49 como en el artículo 50. Y nos dice la ley que se va a imponer a los poderes públicos una realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Y van a garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, siempre la suficiente economía a los ciudadanos durante la tercera edad. Y van a promover su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda a sus problemas específicos de salud, cultura y ocio. Los colectivos de origen son el SEDE y el SAP, S-A-P. El SEDE, antes, como colectivo de origen, era minusválido, y el SEDE era un servicio de recuperación y rehabilitación de minusválidos físicos y psíquicos. Y el colectivo de origen de la tercera edad, ¿vale?, de las personas mayores, era el SAP, era el servicio de asistencia a pensionistas, ¿vale? Y actualmente, ¿quién regula y establece las prestaciones de los servicios sociales a favor de las personas en situación de dependencia y y a favor de las personas mayores, pues es el SAT, Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, ¿vale? Las prestaciones de servicios sociales para las personas con discapacidad, según nuestra Constitución Española, en el artículo 49 y 50, nos dice que son los centros, el turismo y el termalismo social. Y las prestaciones de servicios sociales para las personas mayores son los centros, el turismo social y el termalismo. ¿De acuerdo? Continuamos con el artículo 49 y 50 y vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Hay centros de referencia estatal, ¿vale?, que según el tipo de discapacidad, sea física o psíquica, va a atender a ciertas personas. Por ejemplo, los centros de atención para personas con discapacidad son centros específicos que tienden a procurar la habilitación, también la recuperación física y o psíquica de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, hay personas con discapacidad física y hay unos centros que atienden a estas personas con esta discapacidad física, que son el CAMF. Hay otros centros donde se puede recuperar personas que tengan una discapacidad física, que son los centros, las siglas son CRMF. También hay centros de atención a personas con discapacidad psíquica, que son el CAMP, y también hay centros ocupacionales, que son CEO. ¿Qué quiere decir esto? Hay unos centros base que tienen ámbito provincial y son para el colectivo de los discapacitados. Y aquí en estos centros base hay una atención básica a personas que tienen discapacidad a través de servicios de información, diagnóstico, valoración, calificación de las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, elaboración de programas individuales de recuperación y tratamientos básicos en régimen ambulatorio. Y la gestión de estos centros bases de ámbito provincial está transferida a las comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, que lo va a hacer a través del INSERSO, que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Ahora bien, vamos a explicar cuál es la finalidad, ¿vale?, y quiénes van a ser los beneficiarios junto con los objetivos de los centros de atención a personas con discapacidad física, ¿vale? Estos centros de atención a personas con discapacidad física son de ámbito estatal. ¿Y para quiénes son? Pues para el colectivo de todas las personas discapacitadas. ¿Cuál es la finalidad de estos centros? Pues van a atender de forma integral a las personas que tengan esta discapacidad física, que careciendo de posibilidades razonables de recuperación profesional a consecuencia de la gravedad de su discapacidad, pues se encuentran serias dificultades para poder conseguir una integración laboral y para ser atendidos en sus necesidades. El objetivo, los beneficiarios, el objetivo es atender con carácter asistencial a los discapacitados, conservación y potenciación de lo que es la capacidad residual, habilitación personal y social para su autocuidado en lo que sea posible, prestación de ayuda de otra persona para poder suplir la carencia o la insuficiencia de su capacidad, desarrollo también de sus capacidades residuales a través de las actividades ocupacionales y fomentar las relaciones personales y sociales a través de actividades de ocio y tiempo libre y de otras discriminaciones. Estos son los objetivos y la finalidad de los centros de atención a personas con discapacidad. Con respecto a los beneficiarios, hay unos requisitos, ¿vale?, para ingresar en un centro de atención a personas con discapacidad física. Hay unos requisitos generales que se tienen que cumplir y unos específicos. como generales es que tienen que tener, pues, un remito aquí al manual, ¿vale? Es tener reconocido, por ejemplo, un grado de discapacidad igual o superior al 33%, no padecer enfermedad infectocontagiosa, no padecer trastornos mentales, como específicos, entre otros, son ser beneficiario del sistema de seguridad social, la edad que tienes que tener está comprendida entre los 16 y los 60 años. ¿Qué más? No necesitar atención de forma continuada, etcétera. Bueno, pues estos son, dentro de los centros de atención a personas con discapacidad física, ámbito estatal, la finalidad que es la atención integral, los objetivos y los beneficios, y para ser beneficiarios tenemos que cumplir estos requisitos de carácter general y carácter específico para poder ingresar en esa. El segundo centro que vamos a comentar son los centros de recuperación de personas con discapacidad física, CRMF, también de ámbito estatal. El objetivo que tiene, pues, y dentro de lo que es la finalidad, que es recuperar, recuperación médico-funcional y psicosocial, nivelación cultural, capacitación y reconversión profesional de las personas con una discapacidad física y sensorial adulta. Servicios son prestados en régimen de internado, media pensión o ambulatorio y están ubicados en Albacete, Bergondo, Larbero, Madrid, Salamanca y Bernardo. Disculpad, pero se me ha olvidado deciros antes que los centros de atención a personas con discapacidad física, ¿vale?, se encuentran en el Ferrol, Leganés, Pozo Blanco, entre otros. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué requisitos se tienen que tener para poder ingresar en un centro de recuperación de personas con discapacidad física? Hay unos requisitos generales y unos específicos. Dentro de los específicos está el ser beneficiario del sistema de seguridad social y, como generales, tienes que tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, no padecer enfermedad infectocontagiosa, no padecer trastornos mentales, tener cumplidos los 16 años excepcionalmente, los 14 si el proceso formativo y sus necesidades personales lo requieren, tienen que estar afectados por una disminución física, mostrar posibilidades razonables de rehabilitación, es muy importante, y recuperación profesional a juicio de deber, y poseer el nivel de conocimientos educativos necesarios para poder cursar la formación que se desee realizar, alcanzar la puntuación mínima requerida para el ingreso según el baremo vigente. ¿Vale? Y el tercer centro que vamos a hablar, pues vamos a hablar del CAMP, Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica. ¿Vale? Estos centros van a estar gestionados por las comunidades autónomas y la finalidad de los centros es la atención y la asistencia a personas con discapacidad psíquica que exigen tratamientos idóneos para lograr hasta donde sea posible su habilitación e integración social. Tienen que tener, para ser beneficiarios, unos requisitos generales y, como específico, tener una deficiencia mental profunda, severa o media y haber cumplido 6 años. El estatuto básico lo eleva a 16 años. ¿Cuáles son los objetivos de estos centros de atención a personas con discapacidad psíquica? Pues la asistencia básica necesaria para poder realizar las tareas básicas de la vida diaria, levantarse, asearse, desplazarse, comer, máximo desarrollo posible del potencial, en fin, todo lo que es apoyar los diferentes aspectos, tanto físicos como funcionales, psíquicos, relacionales y ocupacionales. Y la finalidad es atención y asistencia a personas con discapacidad psíquica que exijan tratamientos idóneos para poder lograr hasta donde sea posible su habilitación e integración social. Y los centros ocupacionales, estos también son gestionados por las comunidades autónomas. La finalidad es asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad, ¿vale? Que por su grado de discapacidad precise de un estatus de tránsito para acceder al mercado ordinario, y los requisitos que tienes que tener para poder ingresar en un centro ocupacional es estar en edad laboral, es decir, 16 años cumplidos, una discapacidad igual o superior al 36%, calificación legal de discapacitado, disponer de una resolución motivada del equipo multidisciplinar, manteniendo la necesidad de integración en un centro ocupacional. Los centros, ¿vale? Para las personas mayores son el turismo y el termalismo social. También tiene una finalidad, que es procurar el ocio, la cultura y el bien de la salud a los discapacitados. Tienes que tener unos requisitos para poder optar a estos centros. Acreditar grado de discapacidad igual o superior al 33%, conforme hablaremos, el mayor de 16. No haber realizado en el año otro viaje subvencionado por el INSESO. Y tienes que tener un informe médico favorable en caso de programa de termalismo. Los centros están clasificados en centros de día, hogares y clubs, centros residenciales de validez asistido, están integrados en el SAR, gestionados por las comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Dirección Territorial del INSESO. Todo lo que tiene que ver con el turismo social y el termalismo, os remito al manual. Y cambiamos de chip y vamos a hablar del derecho constitucional de la seguridad social. Este es muy breve, pero es importante que sepamos que hay una distribución constitucional de todos los que son las competencias en materia de seguridad social. Y en el artículo 149.1.17 de la Constitución Española nos dice que el Estado va a tener competencia exclusiva sobre qué. Sobre la legislación básica de la seguridad social y también competencia exclusiva, del régimen económico de la seguridad social. Cuando hablamos de legislación básica, estamos abarcando todo lo que es el campo de aplicación, ¿vale? La acción protectora, qué contingencias y qué situaciones están protegidas a saber de las prestaciones en su modalidad contributiva como la no contributiva, la tipología, la cuantía de esta protección, qué dinámica van a tener y qué relación jurídica con la seguridad social se va a tener. Esto es en cuanto a la legislación básica. ¿Y qué es lo que garantiza que la legislación básica sea competencia exclusiva del Estado? Pues va a garantizar los principios sobre los que se asienta el sistema de seguridad social que comentamos en el tema primero. Se garantiza la universalidad, la unidad, la solidaridad y la igualdad, ¿vale? Son los que se asienta la acción protectora. Y también decimos que el Estado tiene competencia exclusiva sobre el régimen económico. ¿Y qué es? ¿Cómo se abarca esta competencia exclusiva sobre el régimen económico y que está regulada también en el artículo 149.1.17 de la Constitución Española? Pues el régimen económico abarca tanto la legislación como la ejecución. La legislación exclusiva y plena. No se va a limitar el régimen económico al concepto de legislación básica. Y se va a mantener en el poder central todo el poder normativo de este régimen económico. Y con respecto a la ejecución, ¿vale? Que también es exclusiva, son aquellas para el Tribunal Constitucional cuyo ejercicio recaiga directamente sobre actividades económicas. Todo lo que tenga que ver con la gestión, con el control de las cotizaciones y con la recaudación de las cuotas, esta ejecución del régimen económico es competencia exclusiva del Estado. ¿Vale? Pero vamos a ver también que hay otras competencias de las comunidades autónomas sobre seguridad social, ¿no? Porque no todas las comunidades autónomas asumen iguales competencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque según las competencias asumidas por estas comunidades autónomas, vamos a hablar de las comunidades autónomas de primera categoría, que van a asumir competencias legislativas y ejecutivas, por ejemplo, Valencia, Cataluña, etcétera, asumen competencias legislativas y les dan la posibilidad de dictar leyes y reglamentos, ¿vale? Y con respecto a las competencias ejecutivas, pueden aplicar estas comunidades autónomas normas estatales y autonómicas. Y luego hay otras comunidades autónomas que han asumido el grado de las competencias ejecutivas y estas son comunidades autónomas de segunda categoría, como son Madrid, Cantabria, etc. Esas competencias ejecutivas, ¿vale? Porque no han asumido las legislativas, lo que hacen es aplicar normas estatales y autonómicas. Y va a permitir a las comunidades autónomas organizar dentro de lo que es su territorio las correspondientes instituciones de seguridad. Y hasta aquí hemos terminado esa dos tutorial. Y el martes adelanto la tutoría del jueves y hablaremos de la lección cuarta. Vamos a hablar de la gestión, ¿vale? De administración de las prestaciones del sistema de la seguridad social. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en marzo.